El escritor Eliseo Alberto tenía que acompañarnos el día de hoy, pero por causas de fuerza mayor no pudo hacerlo. Quiero recordarles que el día de mañana la conferencia de David Toscana se va a llevar a cabo aquí en este auditorio a las 11 del día. A las 5 de la tarde tenemos en el vestíbulo de este centro la presentación del libro Vuelo de Tierra de Roberto López Moreno, y a las 19 horas, 7 de la noche, tenemos la última de las mesas de lectura con la participación de Martín Mérida Mayorga, los poetas Marie Rose Bonifaz, Ámbar Paz y Juana Peñate, David Toscana, Óscar Oliva, Eduardo Langagne y Osvaldo Sauma de Costa Rica.
A continuación, escucharemos a Heraclio Cepeda. Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como actor ha participado en Red México Insurgente de Paul Leduc, premio de la crítica francesa en el 72 en el papel de Pancho Villa. En Campanas Rojas de Sergei Bondarchuk en el 82, también con el papel de Villa. Y De Tripas Corazón de Antonio Urrutia. Ha publicado 5 títulos de poesía. Sus libros de cuentos Ben Zulun, Asalto Nocturno y Horas de Vuelo tienen constantes reediciones y han sido traducidos al polaco, italiano, alemán, francés, además de figurar en antologías en otros idiomas. Es autor de cuentos infantiles como Ratón que Vuela, Un Tango para Hermanando y El Pájaro Feo. Actualmente escribe una saga familiar en el marco histórico de Chiapas. Las dos primeras novelas de esta tetralogía, Las Grandes Lluvias y Tocar el Fuego, aparecieron en el 2006 y 2007. Lo escuchamos.
Buenas noches. Deseo agradecer profundamente a los organizadores del segundo Festival Internacional de Letras Jaime Sabines, que me ha permitido, junto con mis colegas, poder leer a ustedes esta noche en memoria de nuestro gran pueblo. Los chiapanecos estamos muy orgullosos de que nos nació un poeta de esos extraños que nacen una vez cada 500 años. Y fue aquí. Voy a leer un cuento del libro Horas de Vuelo, que se llama Subida al Cielo. Y es un cuento que dedico a la memoria del maestro don Fernando Castañón, quien en unas cuantas líneas nos preservó esta historia. Con la mano hizo una señal y los dos tambores y la flauta de carrizo rompieron la música para dar relieve al aviso. ¡Atención, pueblo de Tuxtla! ¡Atención, pueblo de Tuxtla! Mañana amaneciendo, un valiente aeronauta desafiará el destino, gritó el heraldo. ¡Viene de nuevo la música! Notó el efecto de su anuncio. Puertas se abrieron dejando salir niños y mozos, ventanas donde asomaron muchachas y señoras, hombres que interrumpieron su camino para escuchar el pregón. ¡Viene la música! ¡Eso! ¡Ahora voy! ¡Pueblo de Tuxtla! El valiente don Sabino Escarreola viene en gira mundial con su aeróstato. ¡Claro pues! Que mañana inflará. ¿Qué digo? ¿Inflará? No, inflamará, es la palabra precisa. Para asombro de todos los vecinos de esta noble y leal población que celebra su tradicional Feria de Guadalupe. ¡Viene la música! ¡Atención, pueblo de Tuxtla! Insistía el heraldo, y la gente escuchaba. El valiente Escarreola ya está en nuestras tierras. Desde ayer estudia los accidentes geográficos para vencerlos en su vuelo prodigioso. Ah, bueno, comentó el cura Castillejos. Debe ser el jinete de mula que entró ayer a Tuxtla custodiando una carreta de mucho volumen y poco peso. ¡Claro! Esa carga engravida era el globo, comentó el jurista y comerciante don Absalón Farrera, invitado al religioso antes de purar el chocolate del atardecer. Esa noche nos habló de otra cosa. El ascenso del globo, primer aeróstato que llegaba a Chiapas, estimulaba la imaginación de la gente. Luisito Velasco, muchacho muy dedicado a nada, apreciado por su ingenio, construyó dos globos de papel, carrizo, alambre y engrudo y los dotó de un quemador alimentado con alcohol y rasgaduras de trapo. Los hizo volar encendiéndolo en estopa. Uno de los globos arrastraba un letrero: ¡Viva! Y el otro: ¡Escarreola! El 12 de diciembre de 1865, a las 5 de la mañana, puntualidad confiaba al gallo, se notaron los primeros movimientos a las puertas del mesón. Una media docena de mozos cargó la impedimenta. Dos ayudantes personales de Escarreola disponían la colocación de los objetos. Muchachos, acuérdense que esta carga no es tan carga, es para volar, como las alas de un pajarito, y la pluma casi no pesa. Así pues, el globo desinflado como está ahora, agobia más que inflado por magia del aire. El aire no es carga, como dice el sabio, informó uno de los ayudantes. Ah, bueno, comentaron los cargadores, menos mal, y se secaban el sudor. A las 7 de la mañana, el globo quedó preparado. Los dos ayudantes de Escarreola lo habían traído hasta la plaza central, donde lograría el ascenso. Con esmero y admiración sin límites que derramaban en cada una de sus acciones y comentarios, dispusieron todo para el crecimiento de aquella máquina de volar. Tales sentimientos no se dirigían solo al aerostatonauta, erigido ya en héroe del pueblo, sino también a cada objeto que Escarreola usaba, tocaba o ungía en sus ascensos al cielo. El aire caliente comenzó a inflar el aerostato. Los gajos de lona que conformaban su cuerpo crecían con timidez que desapareció ante la turgencia naciente del globo. Un aire fresco venido de los cerros recorrió la plaza y provocó nuevas señales de aquel ingenio dispuesto al vuelo. Ante la fuerza que el aire caliente le prestaba, el globo oscilaba, ora hacia la izquierda, ora hacia la derecha, en un cabeceo inquieto que algo tenía de animal de leyenda. La muchedumbre se congregó. Por las cuatro esquinas de la plaza fueron llegando los señores y las señoras, los jóvenes y las muchachas, niños y niñas, viejos y viudas, y muchos chuchos con la misma curiosidad que sus amos. Momento coronado con el arribo de la banda de música y sus instrumentos bruñidos. Aquella mañana, día de la Virgen de Guadalupe, el principal de la feria, las autoridades se presentaron como el acontecimiento exigía, ataviados con ropa de ceremonia y los pechos atravesados por bandas de seda que señalaban sus cargos. ¡Atención!, gritó una voz. Y del mesón salió Escarreola, vestido de centurión romano, tocado con casco de cobre que coronaban cinco plumas blancas, un peto metálico brillante que semejaba los músculos del pecho y el abdomen. Eso le protegía de heridas al corazón y al plexo solar. Las sandalias atadas con cintas de cuero destacaban sus pasos elásticos. Y en la mano izquierda cargaba una perrita. La banda rompió a tocar en su honor. Escarreola agradeció con un elegante ademán del brazo derecho. Protegía su muñeca con una pulsera de cuero como las que usan los acróbatas. El público aplaudió. Don Francisco Lechuga, director, editor, reportero y tipógrafo del periódico semanal La Sorpresa, tomaba notas. Cinco días después, con fecha 17 de diciembre de 1865, publicó una crónica del acontecimiento. La fuerza de oro, multiplicado por el cálido aliento de Vulcano, aprisionó el secreto para el prodigioso vehículo de Ibarrola para que desafiara la sentencia eterna que la humanidad debe permanecer anclada en la Tierra. Vimos cumplirse el sueño de Ícaro en nuestra plaza central. Con un salto ágil, el aristotonauta se instaló en la barquilla de mimbre que le había de servir de nave, suspendida por el fruto de los vientos, que no eran otra cosa los pétalos coloridos que mantenían la fuerza de ascensión del globo. Sujetaba con cariño y firmeza a la perrita, su compañera de vuelo, simpático animalito perteneciente a la apreciada raza de los Fox Terrier. Cuando con un gesto magnífico desenfundó su corta espada romana y de un solo tajo cortó el nudo gordiano que le aseguraba la protección de la madre tierra. Al sentirse libre, el globo osciló su enorme cabeza hacia el norte primero y hacia el sur después, en un lento animal, como si quisiera acariciar los hombros de la plaza sobre la cual había descansado. Un tenue vientecillo aliado venido de los cerros volvió a soplar y el óstato ascendió lentamente buscando el cielo. Puta cabeza, qué bien me salió, digo, el pianista. El prodigio desencadenó el júbilo. Algunos hombres arrojaron al aire sus sombreros para emular el vuelo y luego siguieron la ruta del globo, primero caminando, luego el trote y terminaron a la carrera. Las señoras apresuraban a sus hijas, muchachonas captaban el ritmo de su respiración ante el galope de sus corazones incendiados. Al ver los pasos de las jóvenes, los solteros se sumaron a la peregrinación. Las mamás soltaban a sus hijos de las hijas de las manos solo para aplaudir los momentos de mayor lucimiento de aquel espectáculo y después la manaza en la manita. La banda de música marchaba siguiendo la ruta de Escarreol. Al volar sobre la parroquia, el pájaro de manta estaba en una altura que doblaba la del campanario. A la muchedumbre se había sumado una jauría que parecía reunir a todos los perros de Tuxtla. Corrían, saltaban y con una coral de ladridos saludaban a su valerosa compañera presente en la conquista del cielo. Levantaban la cabeza, apuntaban al cielo sus hocicos, movían colas y algunos machos con la pata en alto orinaban en el cielo. El héroe a dos manos mostró a Fox Perry en una ofrenda que a todos, pueblo y perrada, emocionó. Desde la altura, el arzotonauta ofreció la perrita a los cuatro puntos cardinales. La ternura compartida se cabró de pronto con un grito de espanto cuando vieron cómo el animalito fue lanzado al vacío. Hubo señoritas desmayadas y aullidos lastimeros. Del lomo de la víctima que caía hacia su seguro sacrificio se abrió una blanca flor. Crecida abrió su corona para esparcir cordeles y pétalos de seda que formaron una sombrilla. Fue así como el pueblo de Tuxtla, con ojos húmedos, conoció el paracaídas. La banda saludó el portento con aires marciales. Hombres y mujeres secaron sus lágrimas a dos manos, menos don Juan Maza, que era manco. La perrita en su descenso triunfal, orinó desde arriba sobre los machos que jamás habían visto mear a una hembra en el aire. Todos siguieron con ansiedad la suavidad con que la seda detenía la caída del animalito. Los niños corrieron por la calle que lleva a la parroquia de Santo Domingo y pudieron ver cómo la Fox Perry se posaba sana y salva en las tejas de la casa de doña Manuela Zorrilla. Una andanada de cohetes celebró el portento. Los aplausos y las vivas escarreolas se continuaron. Andá y decirle a los cueteros que no sigan. No vaya a ser la de malas que una bala perdida le pega el globo. Ordenó el alcalde. El héroe agitó un pañuelo y el público lo entendió como una señal de despedida. ¡No! Gritó una señora. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Corearon otras mujeres. ¡Alto ahí! Ordenó el alcalde sin poder controlar su costumbre. Desaparecer de Tuxtla en medio de la Feria de Guadalupe no estaba en los planes de la estatonauta. Tenía previsto, por el contrario, cobrar al patronato organizador lo que habían convenido como precio del ascenso de su aeróstato. Desde su altura desplegó una bandera de México que despertó más aplausos y vivas en aquel ya emocionado público. Condujo su vuelo en dirección al poniente y maniobró el sistema para expulsar el aire cálido que había provocado su ascenso. Poco a poco perdió altura hasta lograr un tierno aterrizaje en los llanos de la Lomita. Hasta allá acudieron presurosos sus admiradores. se arremolinaron resollando alrededor de la barquilla que lucía coronado por la inmensa cabeza del globo, aún turgente, en esta, suavemente mecida a babor y estribor por la brisa, tal y como sucediera antes del ascenso. Algunos hombres y también mujeres intentaron tocar al héroe. ¡Atrás! ¡Atrás! Ordenó a gritos, resoplando, el alcalde que había llegado con la cara sucia por el sudor y el polvo, con la corbata fuera de lugar y su autoridad mantenida a pesar de todo. Los músicos, con la respiración alterada por la marcha, lanzaron al viento los aires alegres de la Diana, recién conocida en Chiapas. Escarreola, sonriente, sin abandonar la barquilla de su nave, saludaba brazo arriba, con la muñeca ceñida con la pulsera de cuero. El peto metálico y el casco brillaban y sus plumas parecían vivas. Un emperador romano que regresaba triunfante, cabalito. Un jinete se abrió paso entre la multitud con el pecho de su caballo. Traía en brazos a la Fox Perry para entregarla a su dueño. El aerosotonauta recibió su perrita con la seguridad de que así tenía que ser, que siempre había sido así y seguiría siendo en su próxima subida al cielo. Le acarició el lomo, le rascó la trompa y la mantuvo cargada en el brazo izquierdo, como había parecido al amanecer al inicio de su hazaña. Los ayudantes del héroe se hicieron cargo del globo. Cuando Escarreola levantó la pierna para librar la canastilla y saltar a tierra, se encontró con brazos que lo levantaban en hombros. Eran los muchachos de San Roque, los que por tradición año tras año sacan en hombros a los toreros que triunfan en la feria. Glorioso fue el descenso en Tuxtla del titán del aire, como lo nombró el alcalde. Los muchachos de San Roque se tornaban para cargarlo y él respondía a los saludos de los ciudadanos que celebraban su paso por las calles, recibía flores y le lanzaba certero a las señoras que lo aplaudían desde sus balcones. La banda de música no se apartaba del triunfador. Ahora sí, disparen los cuates a discreción, ya no hay peligro, exaltó el alcalde. Los tornos revolotearon asustados ante aquella muestra de la artillería tuxteca. El desfile llegó a la plaza central y se detuvo en los portales del ayuntamiento. Los muchachos de San Roque depositaron en el suelo al conquistador de las alturas y a su perrita, heroína también. En los alrededores de la plaza estaban los puestos de comida, los barrilitos de aguardiente, las sillas y mesas, aguas y frutas, cántaros de pozol de la feria. En carretas, a caballo y a pie, llegaron contingentes de la vecina ciudad de Chiapa a sumarse a la fiesta y a pedir a don Sabino Escarreola que les apartara una fecha en enero para que se elevara su globo en la feria de San Sebastián. Desde San Bartolomé de los Llanos, primero en canoa y luego en carreta, la gente de Chiapa trajo un instrumento musical del que habían oído hablar pero nunca habían visto en Tuxtla, con un teclado pequeño de madera tocado por dos hombres sentados. Marimba, dijeron, es un hombre. Ah, bueno, a los tuxtlecos les gustó el sonido de aquellas maderas que repartían tanto brillo. Escarreola estaba muy fuerte. Permaneció durante todo el baile con su ropa de romano. A la Fox Perry la mandó a descansar al mesón pidiendo que le dieran de cenar. Le tocó tasajo. A medianoche cayó la música. Los borretos cayeron antes. La fiesta resultó muy alegre y tres muchachas buenas se echaron a perder. Sabino Escarreola continuó su gira por Chiapas. Ascendió a las difíciles tierras altas. Las mulas pujaban en el camino, siempre arriba, en esas montañas verticales, donde algunas carretas quedaban con las ruedas rotas, abandonadas, en medio del pedregal. En las faldas del cerro estaban pobladas por árboles y arbustos propios de la tierra caliente. Pero apenas el camino abandonaba la vista del río Grande y doblaba hacia la derecha, escalando la montaña, los pinos y los abetos aparecieron de golpe. Más adelante, Escarreola encontró encinos y robles de frío muy diferentes a los robles del calor. Este paisaje había de acompañarlo hasta San Cristóbal, la antigua ciudad real, capital de Chiapas. Durante 4 días, preparó el aerosotonauta su ascensión al cielo de la capital. Se repartieron volantes impresos en papel de China y se contrató un heraldo para que pregonara el espectáculo que Escarreo le había de ofrecer el domingo. Cuando llegó el esperado día, una multitud estaba adueñada de la plaza central frente al mesón donde el héroe reposaba. El día amaneció nublado. No se podía leer el reloj de sol de la catedral. Eran más o menos las 7 cuando Escarreola, con su traje de centurión romano, apareció en la plaza. Llevaba la chuchita en brazos. El globo ya estaba en plenitud, inflado con el aire caliente que le permitiría abandonar la tierra. El héroe saludó al pueblo con una mano y con un salto se encaramó en la barquilla de mimbre. La brisa ondulaba la enorme cabeza del globo en lo que parecía un respetuoso saludo dirigido al público. En la plaza de Ciudad Real, el areóstato se movía como una dócil bestia, al igual que en Tuxtla. Pero lo que allá fue un tenue vientecillo aliado, en la capital vino a presentarse como un inesperado ventarrón al ordenar a Escarreola el golpe de hacha sobre el cable que ataba el globo. En un instante se perdió entre las nubes. Las nubes bajas y las neblinas altas que habían caído de pronto sobre la ciudad. A la vista de todos, Escarreola desapareció como en un acto de magia. Algunos aplaudieron pensando que así era el programa. Perdido para el público, el globo, el globero y la Foxter fueron temas de conversación en lugares públicos y en las casas. Escarreola comprendió que estaba metido en un asunto serio. La visibilidad era escasa, nula como la calificó. La neblina espesa, casi sólida. En su puño quiso apretar la neblina y entre sus dedos se le fue escapando. Las nubes pasaron subiendo y bajando y él sin poder entender a cabalidad su camino. El viento frío golpeaba su cara. Si tan solo apareciera el sol para orientarme, pensaba. La perrita desde los brazos de su amo se asomó a la barquilla y terminó temblando entre las manos del conquistador del cielo. Tiempo largo estuvo perdido. Se mojaba el dedo con saliva para captar la dirección del viento. Escuchó a lo lejos el canto de un gallo. Hay gente abajo, pensó. Como una puerta, el cielo se abrió de pronto. El mundo se llenó de luz y pudo ver las montañas cubiertas por el bosque. Descubrió una aldea grande. La iglesia maciza dominaba la plaza repleta de gente. Ellas vestían de negro, ellos de blanco y algunos de negro. Sabino Escarreola no podía saber que volaba directo a San Juan Chamula, donde el carnaval estaba en su apogeo. Depositó a la perrita en el piso de la barquilla y empleó ambas manos en dirigir el globo. Soltó aire caliente para perder altura y fue descendiendo hacia la multitud que ya le había descubierto asombrada. Llegó Dios, ya llegó Dios. El globo fue perdiendo altura, buscando la dirección de la plaza frente al templo. Se acercaron con balas, cirios, con velas. Se acercaron con velas, cirios y locotes encendidos. Uno de ellos fue el que provocó la explosión. El globo tronó desgarrándose. La bomba de fuego mató a más de 20 ciudadanos. Lo extraño era la ausencia de temor. La gente, en lugar de correr, se acercaba cada vez más a los restos del aparato. En la barquilla, el hombre vestido de centurión y su perrita. Las autoridades religiosas, llamando a los principales vestidos de negro, se acercaron, verificaron el suceso, discutieron, llegaron a un acuerdo y declararon, sí, es Dios. Y es que solo él podía llegar como si nada matando gente. La multitud se arrodilló. Surgió una discusión. ¿Era Dios de verdad o algún secretario? A juzgar por la chuchita, podría ser San Marcos, que fue tan afecto a los perros. No, a lo mejor no era el mero mero. Pero el vestido, compañero, es Dios, sin duda. Es la verdad, es que la ropa es del Señor, pero ¿qué tal que es de romano? Ellos mataron al Señor. No hay realidad las cosas. Es pleito viejo. hicieron a un lado los muertos, disimularon a los heridos y trajeron de las andas de la iglesia, y trajeron de la iglesia unas andas para recoger en procesión al Señor y llevarlo al templo. Con acompañamiento de alabados, llevaron a Dios con su perrita hasta el altar mayor de la iglesia con gran ceremonia. Tenía como vecinos a San Juan, patrono de la iglesia, y a San Agustín, constructor de iglesias. Si yo le hace falta, dijo uno de los principales, con el bastón de mando adornado con listones, se va a cansar de estar parado. Cierto, dijo el otro, es Dios, no santo, que son de palo. Esos de palo no los cansa nada. Pero Dios es Dios. En el cielo está sentado. Y Jesucristo a su diestra, comentó entre los principales. El sillón fue traído de la sacristía e instalado en el altar. Dios tomó asiento con su Fox Perry en brazos. Sabino Escarreola veía asombrado la multitud de fieles reunidos a sus pies, cantando, rezando y encendiendo velas todo al mismo tiempo. Boca abajo, con la frente en el suelo, hablaban con Dios en su lengua tzotzil, sin ningún intermediario. Horas después, otro principal se preguntó preocupado, ¿y Dios qué come? Porque ya es tarde, debe tener hambre. El Chuchito también. No, Dios no come, solo trago bebe. Hay que traerle, no se vaya a enojar. Pero el Chucho no es sagrado, es así como. Hay que llevarlo al Quito. Fue así como una comisión de alférez y pasiones le llevaron un pulpo, un calabazo lleno de aguardiente, y en una hoja de plátano, un poco de carne para la perrita. Dios ciertamente estaba espantado y tomó un trago largo. Lo repitió varias veces hasta que notó que las velas del piso de la iglesia se agitaban al ritmo del viento que enfrentó el rombo en su viaje a ciegas. Se permitió un trago más, ahora acompañado con una brizna de carne que le quitó a la perrita. Al amanecer quiso levantarse del sillón, pero un rumor creciente venido de los fieles le indicó que no era prudente. Volvió a sentarse con una sola preocupación en medio de la embriaguez. ¿Cómo podría orinar? A media mañana le trajeron otro garrafón. Logró incorporarse en el altar y señaló las andas. Los fieles lo entendieron y se acercaron con ella en hombros. Escarreola se encaramó en ella casi con la misma agilidad que lo hacía en la barquilla de su globo. No abandonó la perrita. Con el brazo ordenó el camino hacia lo que sospechó que seguía el curato. Al llegar quiso descender al suelo. Caminando, no muy firme, buscó un lugar discreto. Al no encontrarlo, abrió un ropero y se encerró a orinar copiosamente. Había puesto a la perrita en el piso del mueble y ella aprovechó la ocasión para acompañar a Escarreola en aquella meada a oscuras. Cuando abrió la puerta, los fieles estaban arrodillados y sonrientes. Se instaló en las andas y fue izado hasta los hombros. Iniciaron el regreso al altar mayor, donde volvió a ser instalado. El principal le preguntó al alférez, ¿dónde fue Dios? Y este respondió muy serio, ¡mía! Llegó la segunda noche y Escarreola estaba muy angustiado. Los feligreses no lo dejaban un instante a solas, cantando rezos y encendiendo velas. Y lo único que le ofrecían era el aguardiente del pulpo. Estaba la carne para la perrita, pero no era mucha. El tercer día lo pasó dormido. No bebió y empezó a tener sueños de globos rumbo al cielo. Al cuarto día escuchó lejos toques de clarín, el sonido de cascos de una caballería cada vez más cercana, y luego la irrupción al templo de los dragones que sable en mano entraron a rescatarlo. Escarreola se avergonzó al advertir que su armadura de cinturón romano lucía vomitada. El capitán que lo rescató del altar mayor lo subió con todo el perrito a un caballo y emprendieron el galope rumbo a San Cristóbal. Al paso de las horas, Escarreola declaraba lo ocurrido y culminó diciendo, capitán, del cielo vengo, aunque mi oficio es volar, nunca había llegado tan alto.